oración. Y en nuestros estudios anteriores hemos hablado de la depravación humana, de la elección incondicional, de la redención personal, la expiación particular en relación con la muerte de Cristo. Nos dedicamos tres estudios al tema del llamamiento eficaz. En los últimos domingos hemos estado ocupados con ese tema. Y el día de hoy vamos a dar la introducción a la doctrina que conocemos como la preservación y la perseverancia de los creyentes. Esto es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Incluso es uno de los elementos esenciales del Evangelio, y es una de las doctrinas, cuando yo digo más importantes, en algunos sentidos podemos decir que sin esta doctrina ni siquiera existiría el Evangelio. O sea, lo que es la buena nueva de vida eterna en Cristo Jesús dejaría de ser un Evangelio, dejarían de ser buenas noticias, ¿no?, para decirlo así, a menos que existiera esta realidad. En este sentido, lo que vamos a ver es que este punto, el último punto en lo que entendemos como las doctrinas de la gracia, algunas personas prefieren la idea de los cinco puntos del calvinismo, aunque no tienen su origen en Juan Calvino estos puntos. Este punto, el quinto, el último, en el sistema de la gracia de Dios, en, como vamos a verlo en parte el día de hoy, es esencial y crucial en cuanto a lo que es la salvación y el Evangelio. Ahora, como vamos a ver en los próximos estudios, lo vamos a considerar en parte el día de hoy, esta es la doctrina, la de la preservación y la perseverancia de los creyentes, que ha sido atacada más curiosamente y rechazada más frecuentemente que las demás doctrinas en este sistema. O sea, la doctrina de la preservación de los creyentes es una doctrina que a lo largo de los siglos, a través de la historia del cristianismo, ha encontrado muchísima oposición. Incluso la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día en México, eso es algo sorprendente porque no es así en los países del primer mundo, pero prácticamente es una regla en el tercer o el segundo mundo, como sea, esta doctrina entre los grupos evangélicos en el tiempo presente, en los tiempos modernos, ¿no?, ha sido rechazada, quizás más que cualquier otra doctrina bíblica. Y como estamos diciendo que esta doctrina es tan importante, vamos a simplemente, para seguir introduciéndolo, afirmar lo siguiente: el Evangelio de Cristo depende en forma directa de la veracidad de esta doctrina. Lo que nosotros entendemos como el plan de la salvación, la obra salvadora de Cristo, la naturaleza y el carácter de Dios, el don de la vida eterna, estas cosas y muchas otras dependen en forma directa de esta doctrina. No simplemente están relacionadas con la doctrina de la preservación de los creyentes, sino que dependen en forma directa de esta doctrina. Y en un sentido podemos afirmar también que la felicidad y el gozo de cada creyente dependen de igual manera en forma directa de esta verdad. Entonces, quiero comentar aquí al principio de nuestro estudio, en relación con los cinco puntos que tenemos en el pizarrón, que este punto, el quinto, que vamos a ver el día de hoy de este lado, ¿no?, lo tenemos, este punto se relaciona con los demás puntos en el sistema o en la epistemología de la gracia. En este sentido, el quinto punto se relaciona con todos los demás. Y lo que estamos diciendo es algo que muchas personas han entendido y lo han afirmado siempre en relación con estos puntos. Si comenzamos con el hombre como esclavo del pecado, con el hombre caído, ¿sí?, con el hombre incapacitado por el pecado, incapaz e impotente, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su capacidad de tomar el primer paso, o aún de tomar la iniciativa, para decirlo así, en la salvación. Entonces, esto nos conduce necesariamente a la necesidad de una elección incondicional de parte de Dios, no condicionado por algo, ¿no? Que el hombre pudiera hacer o que pudiera desear aún. Y después de una elección incondicional nos conduce a la necesidad, aunque hemos cambiado aquí un poco el orden, de un llamamiento de la misma manera eficaz, ¿no? Debido a la incapacidad del hombre, un llamamiento suficientemente fuerte como para vencer la oposición del pecado que mora en el corazón humano por naturaleza, de la misma manera nos conduce a la necesidad de una redención eficaz o particular, en contraste con una redención general, universal e ineficaz. Y por último, nos conduce o sea, estas doctrinas se relacionan en forma directa, es lo que estamos diciendo, a la preservación y la perseverancia de estas personas incluidas en el plan eterno de la salvación. Y en este sentido lo que estamos diciendo es lo siguiente: si comenzamos creyendo en la depravación del hombre, el hecho de que en su condición caída se encuentra esclavizado al pecado, inevitablemente nos veremos obligados a aceptar las demás doctrinas. De la misma manera que si comenzamos rechazando este primer punto, entonces nos veremos obligados a rechazar los demás. En el sistema arminiano, como vamos a ver, todo depende exactamente de lo mismo. Si empezamos con el supuesto libre albedrío como la base de la salvación de los hombres, vamos a terminar aquí en el quinto punto diciendo que, bueno, como se salva a través de su libre albedrío, de la misma manera se puede perder el hombre por su propio libre albedrío. Y en este sentido, vamos a ver que estamos hablando de dos puntos de vista completamente contrarios y opuestos en relación con la salvación. El arminianismo es este sistema, ¿no? Lo que tenemos aquí. El arminianismo afirma que la salvación es del hombre, que está basado o basada en el hombre, que comienza y termina con el hombre. O sea, por lo tanto, puesto que depende del hombre, enseña lo que acabamos de decir. Como tú puedes por tu libre albedrío salvarte, tú puedes por tu libre albedrío perderte, ¿no? En el sentido de obtener la salvación y posteriormente perder la salvación, ¿no? Pero si la salvación, según el sistema de lo que llamamos las doctrinas de la gracia o el calvinismo, ¿no? Si la salvación es de Dios, si depende de Dios, si comienza con Dios, ¿sí?, y termina con Dios, entonces tú no puedes perder tu salvación. Y en este sentido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aquí tenemos dos sistemas que están en conflicto, dos sistemas que no pueden ser armonizados, dos sistemas en donde los puntos son completamente opuestos, ¿no? Y la Biblia enseña una de estas dos posibles posturas o sistemas en relación con la salvación. Si el arminianismo es la verdad, entonces tienen razón al afirmar que no puede existir tal cosa como la seguridad de los creyentes. Pero si el calvinismo es la enseñanza bíblica, si es la verdad, entonces lógicamente los creyentes terminan seguros, salvos, más allá de cualquier duda, irán al cielo, su salvación es tan segura como el juramento y los propósitos de Dios con el cual este sistema comienza, y los creyentes no solamente están fuera de peligro ahora, sino estarán eternamente sanos y salvos, ¿no?, en la presencia de Dios. Pero el arminianismo, que enseña lo contrario, escuchen bien lo que vamos a decir aquí acerca de este sistema. El arminianismo, que enseña lo contrario, escuchen bien este punto, afirma lo siguiente: que alguien puede ser hijo de Dios hoy y hijo del diablo mañana. O sea, el arminianismo enseña que uno que ha nacido de nuevo, que ha sido salvado por la sangre de Cristo, puede llegar a un punto posterior en que pierde su fe, pierde su salvación, se pierde a sí mismo y va al infierno. Y en este sentido, el sistema arminiano, escuchen con mucha atención este punto, es un sistema de salvación, supuestamente, en que siempre las cosas principales, las cosas cruciales en el plan, están en duda. En el sistema arminiano, la salvación misma siempre está en duda, siempre es algo dudoso, siempre está algo en peligro. O sea, ¿por qué? Porque el arminianismo no cree que la salvación es de Dios. El arminianismo cree que la salvación es del hombre. Y por lo tanto, afirman que tú puedes creer hoy, dejar de creer mañana, y lo vuelvo a decir, ser hijo de Dios hoy, y si quieres, hijo del diablo mañana. Y según el arminianismo, entonces, una persona que hoy se considera como templo del Espíritu Santo pudiera convertirse en templo del diablo mañana. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Que todo el asunto siempre está en duda. Tú puedes ser llamado y justificado por un tiempo, pero después puedes encontrarte perdido y condenado eternamente. Y en este sentido, vuelven a escuchar, el sistema arminiano siempre pone la salvación del hombre en duda. O sea, es imposible hablar de seguridad de salvación y aún, voy a decirlo, aún de certidumbre de salvación. O sea, ahí estamos hablando de dos cosas distintas. La seguridad de salvación es la idea de que no puedes perderla, ¿no? La certidumbre de salvación es la idea de saber a ciencia cierta de que tú eres salvo. Son dos cosas que se relacionan, pero son dos cosas distintas. Pero según el arminianismo, en realidad no puede existir seguridad de salvación ni tampoco certidumbre de ella. Y hay que entender lo que estamos diciendo. El arminianismo, entonces, es un sistema que opera en base al temor. ¿En cuál sentido? En este sentido. A cada ratito te van a amenazar en la iglesia arminiana, ¿no? Con la idea de que a menos que hagas esto, aquello y lo otro, a menos que permanezcas dentro del contexto en que ellos entienden esta idea de permanecer, te vas a perder. Y debemos fijarnos cuidadosamente en lo que están enseñando en realidad en el sistema arminiano. Y eso es lo que vamos a ver en parte el día de hoy. Pero ahora vamos directamente de este contraste a la definición bíblica de esta doctrina. Y hay que tener mucho cuidado en cuanto a la definición de esta doctrina. Las Santas Escrituras enseñan la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Y es algo importantísimo el hecho de expresar y definir correctamente esta doctrina. La doctrina de la preservación de los creyentes es una doctrina frecuentemente mal entendida, mal interpretada y aún mal enseñada. Incluso es una de las doctrinas que ha sido abusada, hasta mal representada. Yo pienso que en muchos de los grupos bautistas hoy en día prácticamente alterada esa doctrina. Incluso muchos de los enemigos de esta doctrina, muchos de los que son, por un lado, sus amigos, lo han mal entendido, y por otro lado, muchos de sus enemigos también lo han mal entendido por completo. Y esto lo sabemos por el hecho de que normalmente no dan, ni muchos de los amigos, ni tampoco los, o sea, de la misma manera, muchos de sus enemigos de esta misma doctrina, no van a dar y no pueden dar una definición correcta de esta verdad. Por ejemplo, en algunas iglesias se refiere a la seguridad eterna de los creyentes utilizando la frase una vez salvo, siempre salvo. ¿Sí? Una vez que seas salvado, siempre serás salvo. Eso es lo que utilizan para explicar, o sea, este es el lenguaje comúnmente utilizado para explicar esta doctrina. Ahora, la doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos enseña efectivamente que una vez que una persona sea salva o salvada por la gracia de Dios, esa persona siempre permanecerá siempre salva, ¿no? Pero muchas personas han mal entendido lo que esto quiere decir. La Biblia enseña, escuchen bien,
que los creyentes verdaderos perseverarán en la fe hasta el fin de sus vidas, que jamás perecerán, que no serán perdidos, que no serán echados fuera. ¿Pero por qué? Porque Dios actúa de tal manera que estos, los verdaderos creyentes, perseveran. O sea, esta es la doctrina que entendemos en términos de causa y efecto, ¿sí? La doctrina bíblica dice que Dios preserva a los creyentes, ¿sí? Y que esto es la causa, y el efecto de esta preservación de parte de Dios es que los creyentes perseveran en la fe. Y en este sentido, lo que la Biblia enseña es lo siguiente: que todos aquellos que han sido unidos con Cristo, que siempre estarán unidos con Cristo, que todos aquellos que han sido, en este sentido, adoptados, un acto legal, ¿no?, como hijos de Dios, aceptados dentro de su familia, que nunca dejarán de ser hijos de Dios, que no pueden llegar a ser hijos del diablo. La Biblia enseña que todos aquellos que han sido habitados y sellados por el Espíritu Santo pueden, escuchen bien, pueden estar completamente seguros de que la morada del Espíritu Santo nunca les será quitada, que todos aquellos que han sido perdonados y justificados por la gracia de Dios pueden estar seguros de que su justificación y el perdón de sus pecados nunca les serán quitados. La Biblia enseña que todos aquellos que han sido llamados eficazmente por el mismo Espíritu Santo de Dios nunca serán abandonados por Él, ni tampoco echados al infierno. En otras palabras, la Biblia enseña que todas las personas que verdaderamente llegan a ser salvas serán preservadas por Dios, y que la persona que recibe la gracia salvadora de Dios llegará a la gloria, ¿no? Cada alma que ha sido lavada por la sangre de Cristo será, a fin de cuentas, ¿no?, sano y salvo, seguro en las manos de Él en el día del gran juicio. Entonces, en esta definición que estamos diciendo, escuchen bien, estamos hablando de dos aspectos de un mismo punto. La preservación de los santos es lo que encontramos en la confesión de fe, la idea de que todos los creyentes son santos, ¿no? Esta fórmula, la preservación de los santos, enfatiza lo siguiente: los creyentes perseveran en la fe. Los creyentes continúan en la fe. Nunca dejan de creer en Cristo. Perseveran en la fe en Cristo como Señor, como Salvador. No son de esta clase de persona que puede decir hoy creo y puede decir mañana ya no creo. No, estos no son los santos, ¿no? Los santos son los que perseveran en la fe. No se arrepientan para después dejar de arrepentirse. Cada creyente, en este sentido, conforme a la enseñanza y la definición de esta doctrina, cada creyente experimenta un cambio radical y profundo en relación con el pecado. Cada creyente confía en Cristo, no en forma temporal, no en forma superficial, sino en forma permanente. La fe salvadora, que es el don de Dios, es algo que comienza en un momento, en un momento exacto, no en el tiempo, pero algo que nunca se acaba, no se desvanece, no deja de existir. De hecho, la Biblia enseña que la única fe, y esto aquí la vamos a poner aquí de por medio, la única fe verdadera, según la Biblia, es la fe que persevera hasta el fin, la fe que continúa hasta el final de la vida, ¿no? La fe que llega a un punto y se desvanece, o llega a un punto y desaparece. Lo que la Biblia enseña es que esa fe no es la fe verdadera. De hecho, nunca fue la cosa verdadera desde un principio. ¿Por qué? Porque una de las características básicas de la fe salvadora es su existencia continua o su perseverancia. Entonces, en este sentido, ahora vamos a relacionarlo con lo que estamos diciendo aquí. Si la fe que persevera, ¿no?, según la Biblia, la verdadera fe
que continúa, que no llega a un punto para desvanecerse, ¿no? Si la fe fuera del hombre, como lo afirman los arminianos, entonces podríamos perderla. Si la fe fuera de origen humano, entonces, escuchen bien, sería tan variable, tan sujeto a cambios, ¿sí? Como lo es el hombre. Si la fe fuera del hombre, puesto que el hombre por naturaleza es una criatura depravada, una criatura caída y una criatura sumamente débil, entonces su fe sería, vean, tan débil, tan variable y tan sujeto a cambio, ¿no? Como lo es el hombre. Y en este sentido sería muy fácil tener la fe hoy y perderla mañana y quizás volver a obtenerla el día siguiente. O, para decirlo en otra forma, si la fe fuera de origen humano, entonces todos nosotros nos meteríamos en graves problemas a cada ratito, porque al encontrarnos en medio de pruebas, al encontrarnos en medio de dificultades, sería muy posible que dejáramos de creer, o que diéramos la espalda a Dios, o que nos volviéramos al mundo, ¿no? En un momento dado. Si todo este asunto de la salvación, incluyendo aquí nuestra fe, fuera de nosotros, entonces estaríamos, tal como lo enseñan los arminianos, constante y continuamente en peligro. De hecho, yo desafío a todas las personas de esos grupos en donde enseñan que tú puedes perder tu salvación. Yo no sé de qué se ponen a glorificar a Dios, o sea, en base a qué producen este gozo y júbilo y alabanza, en base a qué. O sea, si todo está en peligro todo el tiempo, si pueden estar hoy en la mañana glorificando y gritando aleluya a Dios en el templo, y hoy en la tarde, en la cantina, ya habiéndose apostatado la fe, habiéndose apartado de la fe, ¿sí? Y habiendo como consecuencia perdido su salvación. Si esto es la situación en que se encuentran, en vez de ponerse a cantar gloria y honra a Dios, deberían ponerse a llorar, ¿sí? Y a temblar continua y constantemente. O sea, y esto es una tragedia, ¿no? Hay cantidad de personas que terminan haciendo exactamente lo que enseñan esas iglesias, no terminan así. Terminan apostatando de su profesión de fe en Cristo, se vuelven al mundo y se pierden, pero la verdad acerca de esto la vamos a ver el día de hoy. Esto es debido a que nunca fueron realmente convertidas desde un principio. Pero vuelven a escuchar, si todo esto fuera del hombre, no podríamos hablar de gozo, ni siquiera de certidumbre de salvación, ni siquiera de paz y contentamiento y seguridad. O sea, no podríamos hablar de preservación, de perseverancia, si la fe y el arrepentimiento fueran cosas que tienen su origen en el hombre, ¿sí? Entonces estaríamos en graves problemas. Las Escrituras dicen que los dones de Dios son sin arrepentimiento, que el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. O sea, las Escrituras afirman que Dios, el autor del arrepentimiento y la fe, no se arrepiente de habernos llamado ni de habernos concedido el arrepentimiento y la fe, de que todo esto tiene su origen en Él, no en nosotros, y por lo tanto vienen toda una serie de consecuencias, y estas consecuencias nos conducen a creer y a concluir que estamos seguros y firmes en esa fe. Entonces, vamos más lejos. Esta idea en su totalidad depende de este punto. La causa de la salvación, el origen de la fe, o sea, la actividad divina en este asunto, es el punto crucial en todo el tema. Nuestra perseverancia en la fe, esto es el efecto, es simplemente el fruto de esta causa. Los creyentes perseveran en la fe simple y sencillamente porque son preservados por Dios. O sea, la perseverancia de cada hijo de Dios viene siendo fruto de la preservación de parte de Dios. Y esto quiere decir algo muy importante. Dios, escuchen bien,
persiste, Dios persevera en su obra de preservar a los creyentes.
La palabra perseverar pone todo el énfasis, o sea, la palabra aquí preservar, mejor dicho, pone todo el énfasis sobre lo que Dios hace. La palabra perseverar pone el énfasis sobre el efecto de esta obra de Dios. Y vuelvan a escucharlo, la preservación, eso es lo que Dios hace, nos preserva. El efecto de esto, nosotros perseveramos, ¿no? Y en este sentido, Dios preserva a los creyentes, Dios protege a los creyentes. Lo estábamos cantando hace unos momentos en el himno. Dios guarda a los creyentes, de tal manera que nadie ni nada les puede quitar de su mano. El texto con el cual empezamos nuestro estudio lo dice, vuelvan a leerlo. Estando confiado, dice Pablo, completamente seguro, vean, esto es su confianza, esto es su seguridad, esta es la base de su gozo, de su regocijo en Dios, en Cristo, en el Evangelio, en la salvación. ¿De qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comienza esta obra? ¿Quién toma la iniciativa en esto? Dios, vean, continuará, pero no solamente continuará, sino la palabra aquí perfeccionará, llevará a su fin completo, ¿no? Llevará al fin determinado previamente por Dios. ¿Cuál es ese fin? Nuestra llegada sanos y salvos a la gloria, ¿no? Perfeccionará esta obra, ¿hasta cuándo? El día de Cristo aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero ahora fíjense bien otra vez en lo que enseñan los arminianos. Los arminianos dicen que esto no es así, que esto no puede ser así. Incluso se atrevan a decir lo siguiente, que no hay nada, ninguna actividad de parte de Dios, ninguna obra del Espíritu Santo de Dios, no hay absolutamente nada que Dios pudiera hacer para lograr lo que este texto dice. Los arminianos dicen que toda la salvación comienza con el hombre, depende de su libre albedrío y termina con el hombre. Y en este sentido, vuelvan a escuchar, afirman que Dios en realidad no tiene nada que ver con esto y que Dios no puede hacer nada. Vuelvan a escuchar lo que estoy diciendo, que no hay ninguna obra de Cristo, ni tampoco obra del Espíritu Santo, ni propósito divino que pudiera o que pueda afirmar lo que, o sea, o garantizar lo que este texto dice. Entonces, aquí vamos a detenernos un momento. Yo estoy un poco preocupado acerca de cómo nos va a ir el tiempo el día de hoy. Pero vamos a detenernos un momento con un paréntesis. Y vamos a considerar esta idea arminiana en una forma muy sencilla. Las iglesias evangélicas de hoy que niegan esta doctrina y al mismo tiempo dicen que creen en la salvación por gracia, están metidas en una contradicción, en una incongruencia de la cual nunca pueden salir. Vuelven a escuchar. Las iglesias evangélicas de hoy que dicen que la salvación es por gracia y al mismo tiempo afirman, ¿sí?, que tenemos que conservarnos en este estado de gracia o guardarnos de toda una serie de peligros, ¿no? Los que dicen que la salvación es por gracia, vuelven a escuchar, muy pocos en la actualidad se atrevan a negar por lo menos esa idea, pero al mismo tiempo afirman que tú tienes que conservar o proteger o salvaguardar, o sea, pudiéramos dar muchas palabras, tu salvación está en peligro, es lo que están diciendo, a pesar de esa gracia. Escuchen bien lo que están diciendo. Si afirmamos que la salvación es por gracia y al mismo tiempo afirmamos que tú puedes perderla o que tienes que conservarla como sea, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que no es por gracia. ¿En dónde queda la gracia entonces? Si afirmamos que tienes que conservar tu salvación haciendo ciertas obras, lo que estamos diciendo en realidad entonces es que la salvación es por obras. No existe una diferencia real entre decir que la salvación es por obras o en decir que tú tienes que conservarla a través de obras. Es lo mismo. Están diciendo lo mismo. No existe en realidad una distinción aquí. Y todos aquellos que enseñan este punto, escuchen ahora el problema en que se meten. Les preguntamos, ¿cómo entonces es que me voy a conservar? ¿Cómo es que me voy a proteger de este peligro de caer de la gracia, de perder mi salvación? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que normalmente te van a decir es lo siguiente. Te van a decir, evitando ciertos pecados. Escuchen bien. Pero para los que se atreven a contestar así, les hacemos otra pregunta. ¿Cuáles pecados? Si tienes que conservarte en un estado o condición de salvación para no perderla, ¿sí? O para no perderse a sí mismo, ¿no? O a sí misma, como sea. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, dicen, evitando ciertos pecados. Pero yo quiero saber cuáles pecados. ¿Algunos pecados? ¿Cuáles pecados? ¿Y qué es lo que van a contestar? Bueno, depende de la agrupación religiosa que nos está contestando, ¿no? Depende de qué extremo o qué grado de arminianismo sostienen en ese grupo, ¿no? Pero si nos dicen que tenemos que conservarnos en un estado de salvación evitando ciertos pecados, lo que queremos saber es cuáles. Porque Santiago 2:10 dice, cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un solo punto es hecho culpable de todos. ¿No? No es necesario ni ver el texto, muchos de ustedes lo conocen bien. Yo quiero saber cuáles, porque Santiago afirma categóricamente que si yo fuera a guardar toda la ley, pero si fuera a fallar en un solo punto ante las exigencias de un Dios justo y santo, que nunca puede exigir menos que la santidad y la perfección, yo sería considerado hecho culpable ante los ojos de Él, de todos. Porque todo pecado tiene su raíz en la falta de amor, y en ese sentido, un solo pecado es suficiente para condenarme de la misma manera que todos los pecados son suficientes para condenarme. ¿Cuáles pecados entonces tendríamos que evitar? Si la doctrina que los arminianos sostienen fuera cierta, entonces tendríamos que guardarnos de todos los pecados, o de otra forma terminaríamos siendo perdidos. Y si traten de dar alguna otra respuesta, escuchen lo que voy a decir. Si traten de plantearlo en otros términos, vamos a suponer que fueran a decir, no tienes que guardarte o conservarte o protegerte o abstener de todo pecado, ¿sí? No, salvo del pecado de la apostasía, dicen, tienes que guardarte. Ah, eso lo vamos a ver más adelante, el día de hoy, lo que las escrituras dicen acerca de la cuestión de si un creyente verdadero pudiera encontrarse en peligro de apostatar de la fe o no. Y vamos a ver que las escrituras dicen que no existe tal posibilidad. Pero si fuéramos obligados a abstenernos de ciertas cosas o a conservar nuestra salvación haciendo algunas obras, entonces ¿en dónde estaría la gracia de Dios? ¿Sí? Y aquí fijarse bien en lo que estamos diciendo aquí. Esto es un error garrafal. Toda la idea de que el hombre puede ser salvo hoy y perdido mañana, si la idea de que tú puedes perder tu salvación después de haber sido perdonado y justificado por la sangre de Cristo, toda esta idea está basada en una serie de errores garrafales. Y el primer error ya lo hemos estado mencionando aquí. El primer error comienza con la cuestión ¿de qué? De la causa de la salvación. ¿Sí? Todos aquellos que se oponen a esta doctrina mal entienden la causa de la salvación, primero. Segundo, mal entienden el lugar de las buenas obras. Y tercero, mal entienden el proceso de santificación. No vamos a hablar de todos esos argumentos el día de hoy, simplemente estoy diciendo lo siguiente. mal entienden desde un principio este punto. ¿Cuál es la causa de la salvación del hombre? ¿Sí? Y en el mundo religioso de hoy podemos reducir toda la confusión, todo el caos, todas las ideas contradictorias, todos los pleitos doctrinales a lo siguiente. Hay dos religiones en el mundo. Esto siempre lo afirmamos. La religión, primeramente, ¿no?, que enseña que el hombre tiene que salvarse a sí mismo por su albedrío o por sus obras. Resulta lo mismo. Y segundo, la religión que declara que la salvación es de Dios. ¿Sí? Punto. Ahí están las dos religiones en el mundo. La religión que declara que el hombre puede ser salvado solamente por la gracia de Dios, ¿sí?, es la religión enseñada en la Biblia. Pero al hombre natural nunca se le ha ocurrido esa idea. Spurgeon siempre decía que el arminianismo es la religión del hombre natural. Y esto es así, porque cada hombre por naturaleza tiene la presuposición grabada en su mente, o sea, presuponen los hombres por naturaleza que la salvación es por obras. Escuchen lo que estamos diciendo. Presuponen las religiones humanas que la salvación es del hombre, que el hombre puede ganar o merecerla y de la misma manera perder dicha salvación. Cada religión de origen humano enseña, a fin de cuentas, que la salvación no es de Dios, sino que es del hombre. Y por lo tanto, nunca pueden aceptar los puntos conocidos en el sistema de la gracia como calvinistas, ni menos la idea de que nadie que está de este lado puede perderse. La doctrina de la salvación por la gracia de Dios se encuentra solamente en la Biblia. Esa doctrina, curiosamente, no se encuentra en los libros publicados por los musulmanes, ¿no? A esa religión no le cabe la idea de salvación por gracia. Tampoco se encuentra en los libros publicados por los falsos testigos de Jehová, ni la secta de los adventistas del séptimo día, ni menos los libros publicados por la religión mormona, o sea, ni siquiera el catecismo de la Iglesia Católica Romana afirma que la salvación es de la gracia de Dios. La cosa tan sorprendente en todo este asunto es lo siguiente. Escuchen lo que vamos a decir. Todas las religiones falsas, no importa si dicen ser cristianas o si son simplemente religiones paganas, están de acuerdo. Todas estas religiones están de acuerdo en la idea de la salvación por obras humanas, por alguna capacidad humana, en base a la voluntad humana o en base a alguna actividad humana. Y la cosa sorprendente hoy en día es que tenemos que enfrentarnos con tantas iglesias evangélicas que afirman su creencia en la Biblia, en la palabra de Dios, y sorprendentemente dicen que nunca han encontrado nada en este libro acerca de una salvación de pura gracia, que es de origen divino, que comienza con Dios y termina con Él, que nunca han encontrado tal cosa en la Biblia. Y muchas personas piensan, y créanme, escuchen bien lo que voy a decir, es pura pérdida de tiempo de mi parte y de parte de ustedes también, de parte de todos nosotros, estar aquí los domingos criticando y atacando y comentando acerca de lo que sucede en otras iglesias evangélicas en este país o en otros. Pero escuchen bien lo que estamos diciendo. Si estas iglesias no afirmaran ser iglesias evangélicas, si no afirmaran creer la palabra de Dios, si no estuviera en juego la salvación de cientos de miles y no sean millones de feligreses que asistan a esas iglesias, podríamos callarnos, podríamos decir, no quiero perder más tiempo escuchando sobre lo que pasa en estos grupos, pero escuchen bien lo que estamos diciendo. Tal como Pablo se veía obligado a decir, esta es la verdad y este es el error. Tal como los apóstoles constantemente se encontraban obligados a aclarar la diferencia entre la verdadera doctrina y la doctrina falsa. Tal como nuestro Señor Jesucristo entraba constantemente en conflictos, en choques con los líderes religiosos de los judíos en aquel entonces. Es nuestra triste responsabilidad declarar la verdad de la palabra de Dios. A mí no me importa
importa si todas las iglesias evangélicas en este país se opongan a esta doctrina, y gracias a Dios el asunto no es así. Pero aun si fuera así, no podríamos callarnos. La Biblia afirma en la forma más fuerte posible que la causa de la salvación no está en el hombre, que no es por sus obras, que no es por alguna actividad de su parte, que no es ninguna capacidad natural en el hombre, ni siquiera su voluntad, sino que es la voluntad de Dios lo que salva a los seres humanos. La Biblia afirma categóricamente que el nacimiento nuevo y el arrepentimiento y la fe son cosas de origen divino, no son cosas de origen humano. Tantos versículos, y ustedes los conocen, pero vuelvo a citar algunos de estos versículos. Y esto simplemente por alguna persona que pudiera escuchar el cassette, que no había escuchado esta lista. Creyeron en Hechos 13:48 todos los que estaban ordenados para vida eterna. En 1 Corintios 3, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Ministros por los cuales a través de su predicación y enseñanza habéis creído, pero vean, eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Y luego en Filipenses 1:29, a vosotros es, muchos eruditos dicen, ha sido concedido por Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y así nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Tantos versículos afirman que Dios es el que obra en el hombre el querer y el hacer por su buena voluntad. Y otros versículos, no incluyendo el más conocido en Efesios 2:8 a 10, afirman lo mismo. No es necesario leer más textos. Lo que estamos diciendo es que a estos grupos, a estas iglesias y tristemente a las personas, y algunas de estas personas no dudamos de que sinceramente buscan la salvación, escuchen bien lo que estamos diciendo, nunca se les ha ocurrido todo este concepto de una salvación de Dios, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué es lo que está pasando? Están entonces negando, ¿qué? La base del Evangelio. Están negando el Evangelio auténtico de la gracia de Dios. Ahora, vamos a resumir este argumento en una forma muy sencilla. Escuchen bien. Estas personas no solamente no entienden y no creen que la salvación encuentra su causa, su comienzo, su origen en Dios. Lo mencioné hace un momento, lo voy a comentar. Tampoco entienden en dónde entran las buenas obras. El texto que yo acabo de citar en Efesios 2:8 a 10 dice que las buenas obras no son la causa, sino que son el fruto, que son el resultado. Vale la pena leerlo, ¿no? Para algunas personas que no conocen bien el texto, véanlo. Que las buenas obras entran después, como el resultado. ¿Sí? Como el fruto, como la evidencia. La idea de los arminianos es que Dios no toma la iniciativa en esto, sino Él está esperando para que nosotros hagamos algo. Y que Dios, viendo ese algo bueno en nosotros, que Dios viendo nuestras buenas obras, o que Dios fijándose en nuestro esfuerzo para perseverar en la fe, o que Dios viendo algo positivo, algo atractivo en nosotros, que Dios reacciona a nosotros. Esa idea es completamente errónea, ¿no? Esta idea equivocada de Dios dice prácticamente esto, que Dios nos busca y que nos salva y que nos ama porque ve algo bueno en nosotros, alguna justicia, obra, bondad, buena disposición, libre albedrío, lo que sea. Pero este texto dice lo contrario. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por la fe. Esto siempre lo afirmamos, neutro, todos sus comentaristas afirman este argumento. Se refiere tanto a la gracia, la palabra esto, como a la salvación, como a la fe, a todo el paquete. No es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿en dónde entran las obras? Como fruto, como consecuencia, no como causa, sino como resultado de esta gracia de Dios. Y ven cómo plantea el argumento acerca de las obras. Somos recreados, una hechura suya aquí, es creación suya, una obra recreada en Cristo Jesús, el nacimiento nuevo que fluye de la misma gracia, del mismo propósito de Dios, y esto resulta en que creados en Cristo Jesús para la salvación, no es por obras, sino para obras. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, y esto es predestinó, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tanto la salvación en su comienzo, como la salvación en el proceso de santificación que involucra que andemos en buenas obras. Todo el paquete es el propósito predestinado por Dios. Y ahora, vamos a las primeras hojas, ¿no? Y vamos a apurarnos aquí, y vamos a leer en estas hojas. Yo tenía la intención de leer unos pasajes de nuestra confesión de fe, probablemente no lo haremos, vamos a ver si se nos acaba el tiempo o no. Pero vamos a ir directamente, pasando de este berrinche que acabo de hacer, a lo que es el testimonio de la palabra de Dios. Y he hecho un gran esfuerzo, tenía 5 páginas, y tomé la decisión de reducir 5 páginas a 2, eliminando los textos del Antiguo Testamento y otros versículos del Nuevo. Todos los versículos que se encuentran aquí vienen del Nuevo Testamento y los tengo ordenados en cierto orden, valga la redundancia, ¿no? Están puestos aquí en un orden a propósito. ¿Para qué? Para que sea más rápido el argumento y la lectura de los textos. Y les recomiendo a todos ustedes que vean después el versículo en Jeremías que se menciona ahí, en donde se citan una serie de cosas en relación con el nuevo pacto, textos que son citados en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y escuchen bien uno de los detalles que se encuentra en este texto, si es que... Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y esto es Dios causando, poniendo su temor en ellos. Vean, el efecto de ese temor en ellos es que ellos van a perseverar en la fe. Y lo pueden leer con calma, es Jeremías 32, los versículos 39 y 40. Es un texto entre muchos textos en el Antiguo Testamento, es uno de los más importantes. Ahora vamos directamente a la lectura. Y vamos a ver aquí que el Dios que toma la iniciativa en la salvación, que se compromete en Filipenses 1 a perfeccionar esta obra una vez comenzada, que haya sido comenzada en nosotros, se compromete en por lo menos 26 versículos, los que tenemos aquí en estas páginas, se compromete a preservar a sus hijos. El primer texto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me ha enviado, los 3 tiempos están aquí. Tiene en el tiempo presente vida eterna, ¿sí? En el futuro no vendrá condenación. Eso es hasta el día de juicio y más allá. No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque en el pasado ya pasó de muerte a vida, o nació espiritualmente el nacimiento nuevo. Este texto tan sencillo, tan básico y tan conocido afirma que la persona que en el presente tiene vida eterna tendrá esa vida eterna eternamente. ¿Sí? Número 2. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y esto es hambre y sed en sentido espiritual. Las necesidades espirituales de su alma satisfechas para siempre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Los que le fueron dados en el pacto de la gracia, elegidos, predestinados para salvación, vendrán a mí, dice. Y al que a mí viene jamás, esto es la versión actualizada, jamás lo echaré fuera, ¿sí? Pero los arminianos dicen, pero sí, los echará fuera. Él dice, jamás
lo echaré fuera. Y esta es la voluntad del que me envió. Vean, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, de los que le fueron dados en el pacto, él no puede perder ninguno de estos, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Número 3, mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27-29. Yo las conozco y me siguen. Las palabras en bold, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, ni el diablo, ni todos los demonios en el infierno, ni esas personas mismas pueden arrebatarse de sus manos. Mi Padre que me las ha dado, hablando de sus ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Están tanto en las manos del Padre, en su parte de predestinar, como en las manos del Hijo, en su parte, en este pacto, ya lo sabemos, de redimirlos, ¿no? Número 4, en Colosenses 3:3-4, habéis muerto. Este texto lo citamos hace 8 días, es la doctrina de la unión espiritual entre Cristo y los suyos. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifestare Cristo vuestra vida, entonces vean, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Desde la perspectiva del propósito de Dios, es como si ya hubiéramos muerto, como si ya hubiéramos llegado a la gloria. Desde nuestra perspectiva práctica, estamos todavía aquí, lo comentábamos hace 8 días. Pero desde la perspectiva de la unión espiritual con Cristo y el propósito de Dios, es como si ya hubiéramos llegado al cielo. Número 5. Por lo cual puede también salvar eternamente, comparando el sacerdocio y el sacrificio de Cristo con el sacerdocio levítico del antiguo pacto y aquellos sacrificios bajo la ley. Dice, Cristo puede salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los primeros 4 textos simplemente afirman la promesa de vida eterna. Estos 3, número 5, número 6 y número 7, dan un argumento que vamos a ver en el futuro, basado en la intercesión de Cristo a favor de los suyos. Cuando dice que Él vive eternamente intercediendo por ellos, a menos que pudiéramos comprobar que la intercesión de Cristo a favor de los suyos fuera ineficaz, entonces tendríamos que afirmar y creer que son salvos eternamente. Número 6. Padre Santo, a los que me has dado, su famosa, supuesta última oración en Juan 17, guárdalos a aquellos, ¿sí?, que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, ¿sí? Y a los que me diste, yo los guardé. Y ven que se refiere aquí a la perdición de Judas. A propósito se refiere a esto. En esta serie de estudios no lo vamos a hacer, pero me acuerdo hace muchos años, dimos 1 o 2 estudios acerca de, comparando lo que pasó con Judas con lo que pasó con Pedro. Porque ambos negaron al Señor, Pedro misteriosamente fue preservado, restaurado y por fin llegó a la gloria, y Judas fue a la perdición. Pero Judas fue a la perdición porque ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, porque Cristo había profetizado desde un principio que Judas no era realmente creyente, que Judas tenía un demonio desde el principio y que Judas terminaría no simplemente apostatando sino obviamente siendo culpable de la traición, entregando a su maestro. El único que se perdió aquí, el que había sido destinado para perdición, el que nunca fue realmente en el grupo apostólico realmente creyente. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo, ¿sí? Cuando todo lo que yo acabo de decir, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, la escritura había señalado a Judas como destinado para hacer todo lo que hizo, como no siendo realmente creyente, le hubiera sido mejor, dijo Cristo, nunca haber nacido. Pero después deja el asunto de Judas y dice, no está rogando para que seamos quitados de los conflictos, tentaciones y dificultades en el mundo. Todas las cosas que según los arminianos nos pudieran conducir a negar la fe, a dar la espalda a Cristo, a no perseverar, sino que los guardes del mal. Número 7. Padre, aquellos que me has dado, terminando, con esta última oración. Quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo en el cielo, no en la gloria venidera, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Y luego termina diciendo que ellos también fueron amados en la misma forma. Entonces, tres textos de muchos que pudiéramos haber puesto que argumentan en base a la intercesión de Cristo. Y hay algo muy fuerte aquí acerca de la redención particular, la expiación limitada. Cristo intercede exclusivamente a favor de los creyentes, y esto quiere decir que murió solamente por ellos. Ahora, los versículos en el número 8, 9 y 10, que son principalmente de Romanos en sus capítulos 5 y 8, hablan en base a la justificación. Dios demuestra su amor para con nosotros en Romanos 5, 8 a 10, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, luego siendo ya justificados por su sangre, declarados justos, una declaración forense, legal, que declara que el creyente ante la Corte Suprema del Universo queda exento, libre de pecado, perdonado, ¿no? ¿Cuánto más por medio de él seremos salvos? Esto se refiere al día final, al día de juicio. Salvos de la ira, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y su vida en ambos casos se refiere salvos por Él, salvos por su vida, de Él como nuestro intercesor, mediador, cabeza de la raza nueva, Él como nuestro Salvador. Ahora, el número 9, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y la descripción de estos, el hecho de estar en Cristo, resulta en que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, quiere decir lo mismo, no vendrán a condenación. Número 10, Romanos 8, 29 a 30, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esos también llamó. A los que llamó, esos también es un llamamiento eficaz. Justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Y eso es la cadena que no se puede romper, la cadena inquebrantable que comienza con predestinación y termina con glorificación. Pero la parte crucial aquí es la idea de ya justificados, tendremos que ser necesariamente glorificados. Ahora, número 11, 1 de Corintios 10, 13. Y aquí hay una lista de textos, son cuatro, pasando de esta página a la siguiente, en donde el argumento es que estos creyentes necesariamente serán preservados del pecado en términos generales y en una forma muy específica. Vean, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10, 13, ¿no? Pero fiel es Dios. Todo el argumento está basado en la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel a qué? A su promesa, a su propósito, a su pacto. En este caso, a su propio Hijo en preservarnos, porque Cristo intercedía a favor de este punto, ¿no? Que fuésemos preservados. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá, es la idea, de lo que podéis soportar o aguantar, capacitados por su gracia, esa es la idea, sino que juntamente con la tentación, con la prueba, la palabra tentación aquí es una palabra en términos generales que se refiere a todo, toda clase de cosas que pudieran ocasionar nuestra caída definitiva o nuestra apostasía. No os dejará ser probados así, sino que juntamente con la prueba, con la tentación, dará la salida, la famosa válvula de escape en el griego, para que podáis resistir. Y resistir es, Él es fiel en preservarnos y nosotros perseveraremos aún en medio de dificultades que parecían ser imposibles o más que suficientes para vencernos. La segunda página, el número 12, por favor, rápidamente, tenemos que apurarnos. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que se refiere no simplemente al Espíritu de Dios, sino a la nueva naturaleza, a la parte renovada, permanece en él. Y no puede seguir pecando, no puede seguir practicando como hábito y estilo de vida el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Ahora, todos los argumentos de los arminianos que dicen,
tienes que conservarte del pecado. Bueno, la misma gracia de Dios que te salva, que te regenera, renueva tu naturaleza, y esto resulta en que no puedes seguir practicando el pecado. Y en este sentido, lo que ellos dicen, escuchen lo que voy a decir, es que la doctrina, según ellos, ¿no?, calvinista de la preservación de los creyentes, nos conduce al pecado. No, este texto dice exactamente lo contrario, que la doctrina verdadera bíblica, no importando si Juan Calvino o algún otro erudito teólogo en los tiempos pasados haya enseñado esa doctrina, y muchísimos, todas las confesiones de fe antes, durante la época de la Reforma y después afirman este punto. Pero vean, esta doctrina enseña que seremos preservados de la práctica del pecado. Y en este sentido dice que todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es tanto una prueba y evidencia de la salvación como una garantía de que no vamos a volver a revocarnos en el cielo, ¿no?, como en ese texto lo veremos en un futuro acerca de los apóstatas. Número 13. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios, ¿quién le guarda? Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Y este argumento que viene más adelante en la misma epístola, la primera epístola de Juan, en el contexto es un argumento acerca del peligro de la apostasía, y esto de que el maligno no le toca es una garantía de que el diablo no le puede conducir a esa persona a apostatar. ¿Por qué? Porque Dios le está guardando. Ahora, número 14, Judas 1:1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, ven la descripción, llamados, santificados en Dios Padre. Pero estos dicen, tú puedes ser llamado y santificado hoy, perdido y condenado mañana. No, las escrituras dicen que los que son llamados, santificados en Dios el Padre, vean, es un vínculo, es una cadena que no puedes quebrantar, que no podemos quebrantar. Conservados, se traduce en diferentes formas, guardados en la versión actualizada, en Jesucristo, ¿sí? Esto es un argumento que vamos a ver en otra ocasión, pero simplemente se me ocurre mencionarlo ahora. Esto es algo muy fuerte. Supongamos, ¿sí?, supongamos que pudieras perder tu salvación. Vamos a suponer que sí. Escuchen bien. Si Dios sabe que este hijo suyo va rumbo a la apostasía al punto de perder su salvación, ¿qué haría? Lo quitaría del mundo antes, ¿no? Si Dios sabe que este hijo mío se va a perder, yo no puedo hacer nada para impedirlo, o sea, en cuanto a preservar o conservarlo, no. Entonces, ¿cuáles opciones tendría? La de sacar a la persona del mundo antes de que se perdiera, ¿sí? Pero ni siquiera es necesario eso, ni siquiera nunca ha sido necesario tal cosa. Son conservados, guardados en Jesucristo. Número 15. En él también vosotros habéis, habiendo oído la palabra, la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Aquí hay tres textos acerca del sello del Espíritu. Sellados con el Espíritu Santo. O sea, en el mismísimo momento de creer, sellados con el Espíritu Santo, ¿sí?, que había sido prometido. ¿Quién es la garantía? Arras, la famosa palabra tan discutida, se traduce aquí garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para el avance de su gloria. Hay muchos argumentos aquí, no vamos a meternos en el texto a fondo, pero esta garantía simplemente quiere decir la primera parte de una moneda que se paga como anticipo, que es la garantía de que se va a pagar todo. Y en este contexto, la presencia del Espíritu como sello es la garantía. ¿Cuál es nuestra herencia? Esto es la llegada a la gloria, eso es la gloria venidera, eso es la glorificación eterna de los hijos de Dios. El Espíritu es la garantía de que no podemos perder esa herencia, así lo vamos a decir.
Y lo mismo más adelante en la misma epístola a los Efesios 4:30, el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta qué, para eso, hasta el día de la redención. Y esto es la segunda venida de Cristo. La redención aquí es la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos. ¿Sellados hasta cuándo? Hasta aquel día. El número 17, ruego al Padre, ¿no? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Tú puedes perder el Espíritu? No, dice. El Espíritu esté, vean, estará, o para que esté, es la cláusula de propósito, con vosotros. Para siempre, dice, para siempre. Y ahora rápidamente pasamos a una sección en donde hay toda una serie de promesas acerca de santificación y preservación hasta el final. En el número 18, dice en Filipenses lo que vimos al principio, la perfeccionará, la obra ya iniciada, hasta que venga Cristo. Número 19, fiel es Él, vean las palabras en bold, que os ha llamado, ¿sí? Fiel es Él para hacer qué, ¿cuál es la promesa? Dice, vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados entero y sin reprensión, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Es una promesa ¿de qué? De santificación final. Fiel es Él que os ha llamado, el cual también lo hará. Yo decía, no entienden los arminianos la causa de la salvación, no entienden el lugar de las buenas obras, ni menos lo que es el proceso de santificación. Aquí hay una garantía absoluta acerca de que nos va a santificar completamente. O sea, no quiere decir que seamos perfectos ahora, sino simplemente quiere decir que va a continuar perfeccionando esta obra hasta que lleguemos a la gloria. Número 20. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará. Preservación, ¿sí? ¿De dónde sacaron la palabra Dios preserva? De este texto, me preservará para su reino celestial. Y esto es en su segunda venida, su reino celestial. 22. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios, ahora lo está afirmando Pedro. Y dice, más adelante, vean, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre, el rito que hacían en todos sus sacrificios, en el derramamiento de sangre, de rociar sobre el altar y sobre los cuernos del altar, o a veces en la base del altar y a veces sobre la persona y sobre el animal, rociaban esa sangre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable. Y vean, la reservación ya hecha, vean, la herencia incorruptible ya destinada, reservada en los cielos para vosotros, ¿sí? Que son, vean, sois guardados por el poder de Dios, guardados por el poder de Dios. Bien, no podemos perder la fe porque es mediante, a través de la fe, que continuamos, ¿no? Que somos preservados. Bien, guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Son promesas de santificación, de preservación, hasta el fin. 23 dice en 1 Corintios 1:7-9, el cual también nos confirmará hasta el fin, hasta el fin, hasta, es bien dicho, ¿no? Hasta el final es la idea, ¿no? Para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, la fidelidad de Dios, la actividad de Dios es la base de todo esto. Por el cual fuisteis, es pretérito pasado, llamados a la comunión, participación, vimos ese texto hace 8 días, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo en la lista número 24, Hebreos 9:12. La base de todo esto ya la hemos visto en los estudios anteriores. La base de toda esta obra, vean lo que dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el tabernáculo celestial. Ustedes que ya Escucharon todo eso sobre el tabernáculo, el lugar santísimo en el cielo, la mismísima presencia de Dios habiendo obtenido eterna redención. No es una redención a medias, hasta que Dios pueda ser injusto. ¿Cuántas veces repetíamos esa idea como para exigir dos pagos por el mismo pecado? Esta redención no puede ser rechazada, no puede ser invalidada. Y ahora en 25, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si no me equivoco, no quiero decir eso, vamos a meternos en otros argumentos. Simplemente perfectos para siempre, ¿no? El Dios que exige perfección a través de la ofrenda de Cristo nos constituye perfectos para siempre. Y añade la promesa para aquellos que pudieran haber dudado, en contraste con los sacrificios bajo la ley, en donde siempre hacían memoria, siempre tenían que recordarse de esos pecados y volver a pedir perdón. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, para aquellos que dicen, ¿qué pasa? Vean, por fin, con aquellos que profesan la fe en Cristo, se bautizan, ingresan a la membresía de una iglesia y luego terminan apostatando. ¿Qué pasa con estos? Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros. Y el verbo aquí, eso es tremendo. En la interpretación de muchos versículos, el tiempo de un verbo puede cambiar todo el asunto. Porque no eran. Eran es pretérito, es copretérito pasado, ¿sí? Estoy diciéndolo bien. Es el tiempo pasado que no termina, ¿sí? Que se remonta y no tiene en realidad un punto inicial o un punto final. Nunca eran, ¿sí? No eran de nosotros. Nunca, o sea, no es que llegaron a creer y después perdieron su fe. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido realmente creyentes, habrían perseverado, habrían permanecido. Podríamos poner los creyentes permanecen, ¿sí? Perseveran, es lo mismo. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, se apartaron y se apostataron. Esa es la idea en el contexto. Para que fuera evidente que no todos los que dicen que son creyentes realmente lo son. Y ahora esto nos conduce a tres aclaraciones aquí, y vamos a terminar leyendo la última lista y vamos a concluir rápidamente, ¿no? Vamos bien. Ahora bien, vamos a dedicar el tiempo que nos resta, y créanme, algunos de ustedes han de tener ahí en algún lugar las 5 páginas, ¿no? Son muy pocos los versículos que hablan de este asunto en relación con la larga lista que encontramos en la Biblia. Y la analogía de la fe, ustedes que han escuchado tanto rollo acerca de la analogía de la fe, nos obliga a decir que, si tantos versículos dicen esto, debemos tener mucho cuidado con aquellos textos que parecen indicar lo contrario, y los vamos a ver, como ha sido nuestra costumbre en los otros puntos de la epistemología de la salvación. Vamos a analizar cuidadosamente tres categorías de textos que son citados siempre por los enemigos de esta verdad, así lo voy a decir, por los oponentes, y vamos a ver que ninguno de estos textos enseña lo que ellos piensan, lo que ellos afirman. Pero vamos a conducirnos a concluir rápidamente viendo lo siguiente. Ahora ven con mucha atención este argumento. Es importantísimo señalar ahora lo que esta doctrina no afirma. ¿Sí? Y vamos por partes. Primero, esta doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes no afirma, no enseña que todas las personas que hacen una profesión de fe en Cristo Jesús, ¿sí?, que llegan a bautizarse o ser miembros de una iglesia evangélica, perseverarán en la fe. No lo enseña. Esta doctrina no enseña que todas las personas que hacen una profesión pública de fe se van a salvar, que van a perseverar. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que no todas las personas que hacen una profesión de fe realmente llegan a ser salvas. Esta doctrina no tiene nada que ver con aquellos que son hipócritas, aquellas personas engañadas, aquellas personas que se han engañado a sí mismas. La Biblia no dice en ningún texto que las personas engañadas o hipócritas van a ser preservadas por Dios y van a perseverar en la fe. No lo dice. ¿Por qué? Porque no son creyentes. ¿Sí? Es algo muy sencillo. La Biblia dice, a menos que se arrepientan, a menos que obtengan la verdadera salvación, van a ir a la perdición. Van a ser tarde o temprano, si no en esta vida, por lo menos en el día del juicio, descubiertas estas personas como fraudulentas, como falsas, como engañadas, como hipócritas, como víctimas de quién sabe cuál engaño, ¿no? Pero no realmente creyentes. Y estas personas no van a ser preservadas, no van a llegar a la gloria. En otras palabras, esta doctrina pertenece exclusivamente a los creyentes, a los que son ovejas de Cristo, a los que escuchan la voz de Cristo, a los que siguen a Cristo, les pertenece esta doctrina. Esta doctrina pertenece exclusivamente a los lavados, justificados y santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta doctrina pertenece exclusivamente a los que se arrepientan y creen verdaderamente en Cristo. Aquellos que se someten a Cristo como Señor. Pertenece a los que son nuevas criaturas, a los que han nacido de nuevo, a los que son los elegidos de Dios. ¿Sí? Y pertenece a todos estos, a los fuertes, a los maduros. Pertenece al creyente más débil, al creyente más fuerte. Pertenece al anciano de la misma manera como pertenece esta doctrina, pertenece al recién nacido. ¿Sí? Y en este sentido, hay que fijarse en lo que estamos diciendo. Esta verdad afirma que todos los que son realmente santos, realmente creyentes, serán preservados y perseverarán. Y hemos citado muchas veces esta cita. Ustedes que se preguntan por qué citamos frecuentemente a Spurgeon, es porque Spurgeon tenía una capacidad para, en forma de síntesis, decir muchas cosas importantes. Spurgeon dijo en una ocasión, creemos en la perseverancia de los santos, dijo. Pero muchos no son santos. Y por lo tanto, no perseveran. Y dijo todo lo que hemos dicho hasta ahora en nuestro estudio en una sola declaración. Creemos en la perseverancia de los santos. Pero muchos no son santos, no son elegidos, no son justificados, no son santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, para decirlo así. Y por lo tanto, no perseveran. En otras palabras, esta doctrina no proporciona seguridad alguna a aquellos que siguen viviendo y practicando el pecado, que siguen viviendo en la práctica del pecado. Esta doctrina no dice que la salvación de aquellos que persisten en sus pecados es algo seguro y cierto y garantizado por Dios. Dice exactamente lo contrario. ¿Sí? Dice que los que perseveran en el pecado no son hijos de Dios, no son santos. Entonces, vuelven a escuchar, esta doctrina no dice, ¿sí? No dice que tú puedes profesar la fe en Cristo y vivir como el diablo y al fin y al cabo vas a la gloria. Eso es lo que los enemigos de la doctrina siempre nos acusan de enseñar, algo así. Incluso hay un libro. ¿Y cuánto me escandalizó ese libro? La esencia para pecar se llama, que tiene toda una serie de errores doctrinales, garrafales y algunas herejías de perdición metidas de por medio en la enseñanza. Pero este libro es un ataque completo en contra de la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes, en contra de la justificación por la fe, en contra de la unión con Cristo, en contra de la predestinación, en contra de prácticamente todas las doctrinas evangélicas. Y nos acusa de ser culpables de proporcionar a los feligreses en nuestras iglesias una licencia para pecar, dice. No, esta doctrina no da a nadie un pretexto para seguir pecando. ¿Sí? La idea misma excluye la posibilidad. Pero en segundo lugar, esta doctrina no enseña
que los creyentes verdaderos no pueden caer en pecado. No enseña que no caeremos en pecado, sino que lo que enseña es que no vamos a continuar en el pecado. Y ahora sí, voy a citar la confesión de fe, porque en su tercer párrafo sobre la preservación de los santos dice: es posible que los creyentes, por la tentación de Satanás y del mundo, y por el predominio de la corrupción que permanece en ellos, que queda en ellos, y por el descuido de los medios para su preservación, es posible, dice, que caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Por lo cual, dice, atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo y harán daño a sus gracias y disminuirán sus consuelos. Tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, y lastimarán y escandalizarán a otros, dice, y atraerán sobre sí juicios temporales. Y sin embargo, siendo santos, su arrepentimiento será renovado a través de la fe, y serán preservados en Cristo Jesús hasta el fin. Los creyentes verdaderos pueden caer temporalmente en pecado. Esto es la clara enseñanza de ambos testamentos. Esta es la clara enseñanza de Hebreos 12. Vamos a leerlo, véanlo un momento. Esto es lo que vemos en los casos tan conocidos como los del rey David, el gran rey David, y sabemos del pecado escandaloso en el cual cayó David. Esto es el caso de nuestro apóstol, el hermano Pedro, ¿no? Su negación de Cristo. Este es el caso de Abraham, mintiendo y negando en dos ocasiones que Sara era su esposa, ¿no? Este es el caso hasta de otros de los cuales no vamos a hablar ahora. El hecho de que los creyentes pueden caer temporalmente en pecado es un hecho. Pero, bien, Dios usará ciertos medios. ¿Para qué? Para que sean disciplinados, restaurados y preservados. Disciplinados, según Hebreos 12, ¿no? En el versículo 5, estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el... Yo siempre digo, debería haber sido traducido disciplina del Señor, porque no es ira, no es castigo, no en el sentido del castigo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en lugar nuestro. Es disciplina. Ni desmayes cuando eres el reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si soportan esa disciplina, Dios se os presenta, os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mas si estáis fuera de esta disciplina, el cual todos han sido hechos participantes, todos los verdaderos creyentes son disciplinados por Dios cuando caen en pecado. Si estamos sin esa disciplina, entonces somos hijos ilegítimos. Se traduce bastardos en la versión antigua, ¿no? No hijos, es lo que quiere decir. Y luego viene todo un argumento acerca de cómo Dios hace esto para preservarnos. Véanlo en la parte final, en el versículo 10, la última frase. Esto es provechoso para que recibamos, ¿qué? Santificación. Lo que decíamos al principio, no entienden la causa de la salvación. No entienden, escuchen bien, el lugar de las buenas obras, es lo que decíamos. Y no entienden en dónde entra en todo este proceso la santificación. Y aquí hay una clara garantía de que, Dios hará lo necesario para que perseveremos nosotros en la santificación. Ahora, por último, vean esto y vamos a concluir con la última página de textos. En tercer lugar, esta doctrina no enseña, escuchen bien, no afirma que Dios preservará a los creyentes sin asegurar que ellos, que estos creyentes, cooperan con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes no van a ser pasivos en esto, sino activos. O sea, desde la perspectiva de lo que Dios hace para preservarnos, somos pasivos. Pero desde la perspectiva de lo que nosotros hacemos somos activos, perseveraremos, ¿no? Esto es actividad de parte nuestra, continuaremos. Entonces, esta doctrina, vuelvan a escuchar, enseña que Dios usa medios para preservar a sus hijos. ¿Sí? Somos preservados por Él, pero eso no significa que no hagamos nosotros nada. Haremos muchas cosas. Los medios que Dios utiliza entran en relación con todo lo que es el proceso de santificación, los famosos medios de gracia. Pero vamos a concluir analizando esto un poco, simplemente viendo que muchos textos lo afirman. Escuchen lo que estamos diciendo en esta última parte. Dios nos preserva, pero no lo hace sin medios, ¿sí? No lo hace sin inducir o conducirnos a nosotros, a que nosotros cooperemos con Él en este proceso. Es como así, de igual manera que funciona el proceso de santificación. En la justificación no hacemos nada, ¿sí? En la santificación tenemos mucho que hacer. En lo que Dios hace para preservarnos no vamos a hacer nada. Pero esa causa nos va a preservar, resulta en que nosotros hagamos varias cosas. Y la cosa crucial aquí es una sola. Y quiero que veamos la lista. La cosa que vamos a hacer, en síntesis, es vamos a perseverar. ¿Sí? Dios no va a perseverar por nosotros, en lugar de nosotros, sino Él va a lograr que nosotros perseveremos. ¿Sí? Perseveremos es subjuntivo. Él logrará nuestra perseverancia. Así lo voy a decir. Ven los textos. Esta lista es terrible para los que no entienden este aspecto del tema. Lo vimos en relación con el Apocalipsis, esta lista de textos hace tiempo. Vean. Dijo Cristo en Mateo 24. El que perseverare hasta el fin, en relación con una serie de eventos escatológicos, este será salvo. En relación con la tribulación final, en relación en el contexto con 70 DC, comentó esto. La perseverancia hasta el final. Solamente los que perseveran serán salvos. Número 2. Seréis aborrecidos de todos. En Mateo 10, todas las naciones es la idea en otros textos, por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Número 3, Mateo 16, 25, cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Y esto de perder la vida en el contexto de todo el tema de la salvación es, al entregarnos a Cristo como nuestro Señor, damos la espalda al yo, al ego, nos entregamos a Él como dueño soberano de nosotros y nos entregamos a Él como Pablo lo hacía aquel día rumbo a Damasco. ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Y esto desde la perspectiva práctica es perder el control de nuestras vidas y entregarnos al Señorío de Cristo. Y la persona que llega a ser apóstata es una persona que dice, ah sí, le entregué a Cristo, ¿no?, el control de mi vida, pero ya no. ¿Sí? Ahora se convierte en rebelde y apóstata. Pero esto quiere decir que nunca fue realmente convertida. Número 4, al que venza en Apocalipsis, en el contexto, hay toda una tremenda lista de argumentos en relación con las tres iglesias de Asia Menor, las siete iglesias de Asia Menor. Al que venza y guarde mis obras, bien, el énfasis siempre es aquí, hasta el fin. ¿Sí? Yo le daré autoridad sobre las naciones. 2:26 Apocalipsis 5. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí. Él no confiaba en nadie que hacía simplemente así una profesión de fe, aun conociendo sus corazones y sabiendo cuáles de ellos habían realmente creído y cuáles no. Les decía, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La única fe es la que continúa, la que persevera. La que llega a un punto y se desvanece, es falsa. Número 6, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo. Vean, la cláusula condicional. Si de veras, ¿sí?, retenemos el principio de nuestra confianza o fe, aquí confianza es sinónima de fe, hasta el fin. ¿Sí? Ah, sí, tú eres realmente creyente. ¿Cómo vamos a saber eso? Si permaneces fiel en tu fe respecto a Cristo hasta el fin. Número 7. Os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte para haceros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Pero otra vez la cláusula condicionando todo esto. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros, ninguno de esos textos está poniendo en duda la salvación en el sentido de la preservación y la perseverancia de los creyentes, pero todos esos textos están poniendo en duda la cuestión de si una persona tiene la verdadera fe o no. Si no persevera, no la tiene, ¿sí? Si persevera, tiene la verdadera fe. Número 8, Mateo 13. Explica en el contexto aquí el tema de la parábola del sembrador acerca de aquellos que reciben la palabra con gozo, dice. Pero no tienen raíz en sí. Antes, vean, tienen esa clase de fe falsa que es temporal. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, se escandalizan en el griego. Luego se ofenden, luego. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dos casos de personas que se echan para atrás después de haber profesado la fe en Cristo. Y en el contexto del argumento es que nunca recibieron un corazón nuevo. La tierra es su corazón y nunca fueron renovados. Y por eso no continuaron. Número 9, Hebreos 11:23. Dice, cuando llegó, esto es en Antioquía, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito del corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto es la fe que nunca dejará a Cristo, que nunca dará la espalda a Cristo, ¿no? Que siempre permanece aferrándose a Cristo. Y esa es la fe verdadera. Número 10. Entonces, una vez despedida, esto es en Antioquía de Pisidia, aquí la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a lo mismo, a perseverar fieles. Todos esos textos están hablando de la perseverancia. Todos en la lista hablan de lo mismo. A que, vean, a perseverar fieles en la gracia de Dios. Número 11. Esto es en relación con las iglesias plantadas en Listra, Iconio y Antioquía. Iban confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Número 12. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. En el contexto aquí es la severidad con los judíos incrédulos bajo el antiguo pacto, que al fin y al cabo apostataron. La severidad ciertamente en los que cayeron, no solamente en el desierto, sino cayeron de su profesión de fe bajo el antiguo pacto. Mas la bondad para contigo, pero otra vez condicionando, lo vean, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. En el contexto, estas palabras son dirigidas a los creyentes gentiles, y créanme, el norte de África, por más de 4 siglos, un centro de cristianismo conservador, evangélico, verdadero, en la actualidad son países musulmanes. No perseveraron, ¿sí? Después de varias generaciones fueron hasta la apostasía total. En la actualidad, no solamente son pues, países musulmanes en su mayor parte, sino están persiguiendo hasta la muerte los creyentes que viven ahí y están esperando el momento en que pueden atacar a Israel porque también odian a los judíos. En el contexto, eso es una advertencia dirigida a las naciones de Europa, que en la actualidad también están en un estado de apostasía. No permanecieron, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el contexto de un creyente particular, va a permanecer ese creyente. Si no lo hace, esto manifestará que nunca fue realmente creyente. Número 13. Permanezca en vosotros.